Esta semana hemos conocido que Montserrat González y su hija Trinidad Martínez han remitido al juzgado de vigilancia penitenciaria de Oviedo una carta en la que expresan su arrepentimiento. Seguro que te acuerdas de ellas. Las dos fueron condenadas por el asesinato en 2014 de Isabel Carrasco, la presidenta de la Diputación de León del Partido Popular. Por primera vez, las dos mujeres condenadas por este crimen han pedido perdón. Y lo han hecho con esa carta escrita desde la cárcel asturiana de Villabona, después de haber pasado por otras dos prisiones. Su abogado, Fernando Pamos de la Hoz, asegura que el arrepentimiento es sincero y que no hay intereses ocultos ni hay presiones externas a la hora de que estas mujeres dieron este paso. Pero ¿cómo podemos saber si un arrepentimiento es de verdad sincero? ¿Es posible separar el deseo de redención del interés por una mejora en la situación penitenciaria? Se lo hemos preguntado a Emilio Cortés, catedrático de Derecho Penal.
Que a estas alturas del cumplimiento se esté solicitando el perdón de las víctimas, yo entiendo que no va a tener un protagonismo significativo en lo que tiene que ver con la progresión en grado de las personas condenadas. Lo que las juntas de tratamiento suelen tener muy en cuenta cuando se ingresa en prisión ya para el cumplimiento efectivo de la condena es el reconocimiento de los hechos por parte de los autores. Esto tiene un gran peso estratégico en la evolución en grado o en la concesión de permiso.
Todo ocurrió el 12 de mayo de 2014. Ese día, la ciudad de León vivió una tragedia que la marcaría para siempre. Aquel día, en pleno centro de León, Isabel Carrasco, presidenta de la Diputación, caminaba sola por la pasarela sobre el río Bernesga, un lugar de la ciudad muy transitado. Eran las 5:15 de la tarde, una hora aparentemente tranquila, cuando de repente el sonido de varios disparos rompió esa aparente normalidad.
Estamos en el puente, ¿cómo se llama este puente?
¿En qué localidad?
En la grande, enfrente del centro de salud. Han pegado un tiro a una señora que me parece que es de la Junta. La chica está tirada en el suelo, le han pegado unos tiros. Yo creía que eran unos petardos.
En la pasarela, pero que la han agredido, la han disparado.
Que la han disparado, que está tirada, no se mueve. Está como...
Montserrat González, madre de la exfuncionaria Trinidad Martínez, ejecutaba su plan. Acabar con Isabel Carrasco, la mujer que, según ella, le había hecho la vida imposible a su hija. Hablamos de un crimen frío y premeditado que sacudió no solamente a esta ciudad, a León, sino a toda España. Beatriz Pérez Otín, Bea, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Qué más nos puedes contar, Bea?
Los investigadores aseguran que este pudo haber sido el crimen perfecto, de no ser por la presencia de testigos en el lugar. Uno de ellos, el más importante, fue el policía jubilado Pedro Mialgo. Fue clave para esclarecer los hechos. Junto a su esposa, a quien acabamos de escuchar en esa llamada al 112, presenció el momento en el que Montserrat González disparaba hasta en tres ocasiones a Isabel Carrasco sin que ella se pudiera defender. Fueron tres tiros, el primero por la espalda, ya que ya le derribó y fue mortal de necesidad, y dos más en el rostro. Todo esto ocurrió sobre una pasarela de la que era imposible escapar, Pilar. Pedro y su mujer, Elena, acababan de cruzarse con Isabel y con Montserrat, que la seguía de cerca, y se volvieron al escuchar el primer disparo. Estaban a escasos metros de distancia. Sin dudarlo, Mialgo decide actuar, y mientras su esposa se queda cerca del cuerpo de la víctima, él comienza a seguir a Montserrat a una distancia prudente, observando cada uno de sus movimientos.
Emergencias Castilla, el 112.
Ha habido tiros por aquí de una chica.
¿En qué localidad?
En León.
¿Usted va detrás de ella?
Sí, pero se me ha despistado.
Llega la policía, ¿verdad?
¿Dónde está? Esta es. Ten cuidado que tiene una pistola en el bolso.
Su determinación y su experiencia permitieron a las autoridades localizar rápidamente a Montserrat y detenerla, evitando que la tragedia quedase sin resolver.
Es importante recordar, además, que en aquel momento Isabel Carrasco, la víctima, era una de las figuras políticas más influyentes de León. Una mujer incansable, de carácter fuerte y profundamente dedicada a su trabajo. Sin embargo, ese mismo temperamento que tantos admiraban también le generó enfrentamientos con otras personas y, además, su fatal desenlace. Durante la investigación se supo que el móvil del crimen era personal, Triana había sido despedida de la Diputación tras un conflicto laboral con Isabel Carrasco. Madre e hija tramaron el asesinato como venganza, Bea.
En el juicio, ambas mujeres fueron condenadas, Montserrat a 22 años de prisión y Triana a 20. En estos años han pasado, como decías antes, Pilar, por tres prisiones, la última, la de Villanovona, en Asturias, desde donde han escrito estas palabras, esta carta de contrición. En ella piden disculpas sinceras, plenas y absolutas. Aseguran que nunca más causarán dolor a la familia de Isabel Carrasco. Unas disculpas que contrastan con lo que Montserrat dijo en el juicio en 2016.
Si usted no comprendía que no se puede quitar la vida a una persona por muchos problemas que haya, ¿qué es lo que pensaba?
Es que pensaba que si no iba mi hija. Entonces preferí ella que no mi hija, porque desde luego mi hija estaba tan mal, ella iba a seguir, porque iba a seguir haciéndole eso, la vida imposible.
¿Está usted arrepentida por lo que ha hecho?
No sé.
¿Por qué? ¿Por qué no está arrepentida?
Pues porque si no, mentiría.
Bueno, pues claramente dijo durante el juicio, lo acabamos de escuchar, que no estaba arrepentida. ¿Pero es esto suficiente, la carta que han escrito? ¿Podemos aceptar este gesto como auténtico o hay algo más detrás? La cárcel, dicen, las ha transformado. ¿Puede ser verdad? Hoy, como de cada jueves, me acompañan el escritor Lorenzo Silva. Lorenzo, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y la periodista Ana Cabanillas. Ana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. Muy bien.
Lorenzo, ¿crees que es posible distinguir entre un arrepentimiento genuino, sincero, y uno motivado por intereses personales, como puede ser la obtención de beneficios penitenciarios?
Bueno, nadie puede entrar en el fondo de las personas. Esa es una dificultad insalvable, ¿no? Este caso, de todas maneras, fíjate, es un caso muy, muy interesante, fue muy llamativo en su momento, ¿no? Yo además lo seguí con cierto interés, realmente. Fíjate, podemos decir que es el único magnicidio que se ha producido en España desde el asesinato de Carrero Blanco en el año 73, y la autora del magnicidio es una ama de casa sexagenaria, lo que realmente la convierte en una criminal muy, muy significativa, ¿no? Y muy excepcional. Y también era bastante excepcional la frialdad. Creo que se ha visto muy bien en esos cortes que habéis puesto del juicio, pero bueno, ella declaró con toda claridad que no se arrepentía, que lo hizo con plena conciencia, que la volvería a eliminar, que estaba bien hecho y que no sé. Ahora, hay algo que quizás se ha olvidado. Al final del juicio, Montserrat, la madre, se derrumbó. Cuando vio que a su hija la sentenciaban a 20 años de prisión, se derrumbó. Esa frialdad que había mantenido durante toda la sesión del juicio se vino abajo, rompió a llorar e imploró piedad para su hija, ¿no? Que ella había aceptado pasarse el resto de su vida en la cárcel, pero quizás no contaba con que también su hija iba a perder la mitad de la vida privada de libertad, ¿no? Esta evolución 10 años después, hombre, supone un cambio muy drástico respecto a decir lo hice a conciencia y lo volvería hacer, ¿no? La pregunta aquí es, ¿en qué medida este reconocimiento tardío tiene que ver con una verdadera compasión, por fin, hacia la humanidad de la víctima, o tiene que ver con la, bueno, aflicción personal propia por su propia privación de libertad y por la de su hija, y buscando algún tipo de, bueno, pues de mejora penitenciaria? Para empezar, hay que decir que ella aceptó los hechos con toda claridad y nunca los rechazó, o sea que esa parte del reconocimiento del daño la tiene hecha, ¿no? Hombre, mostrar un cierto arrepentimiento, yo creo que en algún momento sí que puede tener algún impacto positivo en su evolución, en su grado penitenciario, ¿no? Aunque sea muy, muy ligero. Saber si realmente lo hace de forma sincera o no. Hombre, yo creo que sin poderlo dilucidar de manera inequívoca, no podremos hacerlo nunca, lo que sí me parece es que es interesante que esta historia muestra hasta qué punto el sistema penitenciario, las leyes que persiguen estos actos tan graves y que imponen estas penas, pues algún tipo de eficacia tienen, por lo menos para la reflexión del que ha cometido el hecho criminal, ¿no? Al que le hace, por lo menos, recapacitar, si no arrepentirse sinceramente, sí revisar sus actos, ¿no? Quizá Es bueno contar estas historias para que este impacto se vea en aquellas personas que todavía no son criminales, ¿no? El otro día lo comentábamos hablando del true crime. Los crímenes no solo destrozan las vidas de las víctimas y de su entorno, también destrozan las vidas de los autores y del entorno de los autores, ¿no? Y que esto se vea y se vea con esta claridad, pues creo que es bueno, ¿no? Con independencia de otras cosas, porque mira, es verdad que la presidenta de la Diputación de León, según dice todo el mundo, era una persona complicada, pero en España ser una persona complicada no lleva aparejada pena de muerte y menos ejecutada por uno mismo.
En este, bueno, este caso plantea una pregunta también sobre la capacidad del sistema penitenciario para generar arrepentimiento y transformación en los reclusos. Ana, ¿hasta qué punto crees que las cárceles pueden lograr una verdadera reinserción social?
Uf, yo creo que es muy difícil, ¿no? Porque además cada preso es un mundo. Sí que es verdad que hay algo que el día a día en libertad no siempre te permite, ¿no? Que es esa oportunidad para parar. Para pensar y para tener momentos un poco de introspección, ¿no? Que yo creo que sí que es algo, es una condición necesaria para que haya un verdadero arrepentimiento y un perdón sincero. Sin embargo, sí que es verdad, en este caso concreto preguntabas, ¿cómo se puede saber si las disculpas son reales o no? Bueno, yo creo que sí que tiempo ha habido, ¿no? 10 años para darse cuenta del mal que se ha hecho. Y del, sobre todo, hacerse cargo, ¿no?, del dolor que se ha causado, que yo creo que también esa es la clave de cuando hay un perdón real o uno un poco para conseguir otra cosa, ¿no? Es hacerse, dolerse por el mal que uno ha hecho a otro, ¿no? Pero para eso hay que parar, hay que pensarlo y hay que mirarse un poco dentro, que yo creo que con los ritmos que ahora mismo se llevan es muy difícil. En la cárcel sí que es verdad que otra cosa no, pero tiempo y esa posibilidad sí que hay. La inserción después depende de más factores. Pero bueno, yo en el caso concreto de la carta, una cosa que me ha llamado la atención era esa voluntad de no querer hacer más daño a la familia, ¿no? Un perdón acompañado, una manera también como de intentar reparar de alguna forma ese dolor. Claro, la reparación llegará si efectivamente cumplen su condena, si no intentan aprovechar también esta circunstancia, ¿no?, de presentarse como una versión nueva de sí mismas para rebajarle y para salir antes, porque yo creo que eso sí que puede generar más dolor.
Nos acompaña también el doctor José Cabrera, que es psiquiatra forense. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos y a todas.
Sabemos que es difícil, ¿no?, estar en la mente de estas mujeres, pero por su experiencia, ¿esto puede ser un perdón verdadero? ¿La cárcel ayuda realmente a ello, a darse cuenta del dolor causado y arrepentirse de los hechos?
Bueno, mirad, para los que nos están escuchando, yo habré peritado 700 homicidios y tengo 80 pendientes de juicio, 80 homicidios. Me he pasado toda la vida en la cárcel, no preso, sino estudiando a la gente que mataba a otra. Y te puedo decir que en la cárcel se aprenden pocas cosas, sinceramente. ¿Para qué voy a contar otra historia? Se aprenden pocas cosas y la capacidad de reinserción que tiene una cárcel es muy limitada. Lógicamente hay equipos de psicólogos, médicos, de todo, hay de todo, pero no. Cada homicidio es un caso único y especial. Es decir, estas mujeres mataron, esta mujer mató a Isabel Carrasco porque creía que no podía hacer otra cosa. Ya sé que en el juicio todo se vio como se vio. Pero en este instante es posible, perfectamente posible, que esta mujer escriba esa carta no para conseguir un beneficio de algún tipo, sino para dejar claro que lo que hizo en su día lo hizo porque creía que era lo único que podía hacer por su hija, era o ella o la otra, lo dijo en la propia sala, y ahora, después de la reflexión, ha llegado al punto en el que dice que sepa todo el mundo que no voy a hacer ningún daño más. Claro que no lo va a hacer. No era necesario que escribiera una carta para eso. Ella quería matar a esa persona y punto. Si se la hubiera puesto en libertad al día siguiente del asesinato, por caso, una quimera, no hubiera matado a nadie más, porque era una cosa puntual, objetiva y específica. Por eso, el decir si esto ahora vale para algo, pues, sinceramente, es una entelequia, es metafórico, es bonito, nos llena un rato de reflexión, pero para mí, que soy médico forense y que la realidad para mí es lo que manda, pues no me dice mucho, sinceramente.
Montserrat actuó movida por un profundo sentimiento de venganza, por el odio hacia Isabel Carrasco, a quien culpaba de haber arruinado la vida profesional de su hija, de Trinidad Martínez. Trinidad había trabajado en la Diputación de León y, según la familia, Carrasco la había despedido y dificultado su carrera debido a conflictos laborales y personales.
Iba a matarla.
Pero ella sabía que usted iba a matarla.
No. Yo le dije que se fuera para el coche y entonces ella me vio, como me vio así, en plan nervioso, me dijo a ver qué pasaba. ¿Qué? ¿Por qué?
Sí.
Iba para el coche. Y yo le dije que iba a... Dije, veo la Carrasco. Y dije, y la voy a... Ya, dije, se va a acabar.
Montserrat fue evaluada psicológicamente durante el juicio. Los forenses concluyeron que ella no presentaba una patología mental grave que la incapacitara para comprender lo que estaba haciendo, la gravedad de lo que estaba haciendo. Sin embargo, se destacó su personalidad dominante y autoritaria. Doctor, ¿qué procesos psicológicos o emocionales llevan a una persona a justificar un acto tan extremo como el asesinato bajo el sentimiento de venganza?
Pues, en realidad, son mecanismos muy simples, ¿eh? Muy sencillos. Es decir, una madre y una hija. Una madre y una hija. La madre considera que esta hija está perseguida, humillada, vejada, de todo, todo lo malo, por una persona concreta que está en la deputación. Entonces, esta madre, en su pensamiento, dice, van a acabar con mi hija. La hija llorando, la hija todo el día hecha polvo, etcétera. Entonces, la madre, no es que delire, porque la madre estaba perfectamente, ella sabía lo que hacía perfectamente, pero en su mente... Mi hija es lo único que tengo, lo único que yo adoro, y esta mujer malvada, entre comillas, esta mujer canalla que la quiere hacer polvo a mi hija, esta mujer no se merece vivir. Y entonces ahí el cerebro empieza a dar vueltas a la tuerca y al final uno se encuentra justificado a la hora de decir se acabó, o mi hija o ella. O sea, no hay un trastorno delirante, no hay una enfermedad, no hay una idea psicótica. Es simplemente el convencimiento de que o mi hija o ella. Es que lo dijo además en el juicio.
A través, además del informe forense y las pruebas presentadas durante el juicio, se identificó una fuerte manipulación emocional por parte de Montserrat hacia su hija. ¿Cómo afecta la relación familiar a la toma de decisiones?
Pues de una manera muy clave. Entre una madre y una hija es la relación más potente que existe en el universo conocido. Entre una madre y una hija es una relación emocional que todavía no llegamos a comprender bien en general. Pero en este caso parece que había una simbiosis, es decir, no se podían, se complementaban perfectamente. O sea, la madre estaba dentro de la vida de la hija y la hija estaba dentro de la vida de la madre, lo cual no es sano, pero era lo que había. Y esa simbiosis es lo que hace que esa dinámica se intoxicara. Porque si una madre sabe que su hija está humillada por alguien de una administración, pues interviene de otra manera, no comprando una pistola y entrenándose y pegándola a tres tiros. Es decir, por lo tanto, aquí había algo más. Pero esa simbiosis, entre comillas, patológica, no podía ser causa de eximente ni de atenuante, como quedó muy claro por los forenses ese día.
Pues en este punto me gustaría recordar dos casos de arrepentimientos históricos y muy mediáticos, además. El primero nos lleva hasta el año 1983, Bea.
Sí, el 13 de mayo del año 1981, Mehmet Ali Agha intenta asesinar al Papa Juan Pablo II disparándole en la plaza de San Pedro, en Roma.
Yo no parlo italiano, señor. Dos balazos, dos explosiones.
Dos o tres. Él tenía sangre acá.
Por suerte, el Papa sobrevive después de ser gravemente herido. Dos años después, en 1983, Juan Pablo II visita a Ali Agha en la prisión de Rebibbia, donde mantienen una conversación privada. El Papa perdona públicamente al autor de esos disparos. El impacto del encuentro fue un símbolo mundial de reconciliación y de perdón, aunque Agha nunca explicó claramente sus motivos. Sí, desde luego, Pilar, una imagen que dio la vuelta al mundo.
Eso es, una imagen icónica, la de Juan Pablo II visitando la cárcel turca y dando la mano al hombre que había intentado asesinarle. El segundo caso de arrepentimiento, Bea, que queremos destacar, se queda aquí, en casa, en España.
Sí, después del anuncio del cese definitivo de ETA en el año 2011, se organizaron varios encuentros entre víctimas del terrorismo y antiguos miembros de la organización, con la colaboración de instituciones penitenciarias y la organización del Centro de Investigación para la Paz Guernica, Gogoratuz. Uno de esos encuentros fue el de María Isabel Lasa, viuda de Juan María Jauregui, gobernador civil de Guipúzcoa, asesinado por ETA en el año 2000. Su asesino fue Ibón Echezarreta. Durante esa conversación, María Isabel le dice a su interlocutor: prefiero ser la viuda de Juan Mari que tu madre. Esta frase impactante le llega profundamente al autor del crimen. Eso sí, tuvo que pasar uno o dos años antes de que pudiera responderle y finalmente reconoció: la verdad es que yo también preferiría ser Juan Mari que Ivonne Echezarreta. Esta historia de encuentro y de perdón la recogió Itziar Bollaín en la película que lleva el nombre de Maixabel.
En la cárcel te encuentras gente y le das vueltas a todo y te hundes. Si empiezas a pensar en lo que has hecho. Pero llega un momento que no puedes más. Y te das cuenta de que eres un monstruo y no sabes cómo dejar de serlo.
Bueno, estamos escuchando al actor Luis Tosar en la piel de Ivonne Echezarreta, el asesino de Juan María Jáuregui. Me imagino que, Ana Lorenzo, recordáis estos momentos perfectamente. Bueno, decíamos, la imagen icónica, ¿no?, del Papa Juan Pablo II visitando esa cárcel turca.
Sí, yo sí lo recuerdo, y también la película esta, por supuesto, y la historia, ¿no? Y sí que algo que me gustaría comentar, no enmendando ni muchísimo menos, porque no tengo capacidad para hacerlo, al especialista, pero quizá quienes nos oigan pueden haber sacado la sensación de que la cárcel no vale para nada, ¿no? No consigue enmendar absolutamente nada, ¿no? Pues porque el que entra... Y que aquí es interesante distinguir entre lo que es el arrepentimiento íntimo, que es una cosa difícil de ver y de comprobar, con lo que es algo muy objetivo, que es la reincidencia. Y ahí tenemos cifras de las personas que ingresan en prisión en España. De cada 10, solo 2 vuelven a reincidir. 8 no vuelven a reincidir nunca. Esto, claro, afecta a todos los tipos de delitos, más graves y menos graves, y las tasas varían. Por ejemplo, los que ingresan por violencia de género, pues vuelven a reincidir más del 40%, ¿no? Y si nos acercáramos al colectivo, por ejemplo, al que pertenecía Ivonne, es decir, los presos de ETA que han asesinado a personas, pues la tasa de reincidencia no es posible porque la organización ha sido desarticulada, pero la de arrepentimiento sabemos que es bajísima. Uh-huh. Pero, con todo, la prisión a muchas personas sí que les induce una reflexión, que no sé si se arrepienten o no se arrepienten, pero 8 de cada 10 no vuelven a delinquir. Luego, alguna utilidad me parece que sí que tiene.
Doctor, le pido una última opinión porque sé que se tiene que marchar además. Doctor Cabrera. Sí.
Recordaros a todos que el perdón nace con el cristianismo, es el núcleo, la parte más excelsa del amor. El perdón es un concepto moral religado a una religión, valga la redundancia, y lo hemos acumulado nosotros en los códigos penales, etcétera, pues como un elemento de esperanza ante el crimen deleznable. Efectivamente, estoy de acuerdo en que la mayor parte de las personas que pasan por la prisión no vuelven a delinquir. No vuelven a delinquir, no sabemos si porque es disuasoria o porque lo piensan y lo sienten y lo reflexionan, y esto es una esperanza. Por lo tanto, el perdón siempre, siempre es una esperanza, la verdad.
Doctor José Cabrera, forense psiquiátrico, muchísimas gracias por acompañarnos. Vale.
A vosotros un abrazo muy grande.
Otro, igualmente, gracias. Bueno, decía el abogado de las acusadas, después de la carta que se ha conocido esta misma semana, que han mandado además
al juzgado de vigilancia penitenciaria de Oviedo,
efectivamente. Después de que mandasen esa carta, decía el abogado que el arrepentimiento de sus defendidas es completamente sincero y que se debe al tiempo que han pasado en prisión, y dice también que el ser humano cambia. Yo os pido una última reflexión para terminar este tema delicado, desde luego, y muy complejo también, que tiene que ver pues con la reinserción en la prisión, que hay mucha gente que piensa que efectivamente es así, hay otros que dicen que no, que un delincuente nunca se va a reinsertar en prisión, pero tiene que ver también con la evolución del ser humano y con el perdón y el arrepentimiento, ¿no?
Yo creo que al final, lo decía el criminólogo, ¿no? El perdón es esperanza. Y yo así lo creo también, yo lo puedo compartir. Yo creo que no hace falta tampoco cometer crímenes para practicar el acto de pedir perdón, ¿no? Y yo creo que más allá del perdón cotidiano, que yo creo que es una palabra que hay que tener en la boca casi siempre, ¿no? Creo que es una palabra que hay que decir con facilidad para que no le salgan telarañas cuando hay que decirlo por algo más grave, ¿no? Pues yo creo que es algo bueno y que por desgracia me da la sensación de que es algo cada vez más raro, ¿no? Eso de escuchar a alguien pedir perdón en un momento en el que lo más fácil es decir, bueno, me equivoqué, pero lo repetiría porque de todo se aprende, ¿no? Vivimos en una sociedad en la que es muy fácil intentar, pues no sé si en una manera de defenderse o de blindarse, pues no dar pasos atrás, ¿no? Y no ser capaz de hacerse cargo de lo que uno ha hecho y de sus consecuencias. Entonces, en un momento así, en el que vamos todos para adelante, ¿no? Sin pararnos a pensar, pues yo creo que el perdón debe valorarse cada vez más, independientemente de que en casos extremos, como puede ser un crimen, pues pueda tener también otras derivadas, pues de rebajas de penas de penas de prisión o de reinserción en la sociedad. Yo no sé hasta qué punto un perdón íntimo te ayuda a integrarte en la sociedad después de romper vidas, pero bueno, creo que en el día a día es algo muy sano y algo que hay que practicar más.
Claro, aquí el quid de la cuestión es lo que estás planteando, Ana, ¿no? Si estas palabras de arrepentimiento pueden cambiar realmente la percepción de la sociedad sobre Montserrat y su hija Triana, o si el impacto del crimen es tan profundo para que la opinión pública les otorgue una segunda oportunidad. Lorenzo.
Bueno, fíjate, más allá de lo que pensemos de ellas, yo creo que el hecho en sí, que estemos comentándolo en este momento, ya tiene un valor, ¿no? Hay personas recalcitrantes, hay personas absolutamente desalmadas, para que nos vamos a engañar, existen, ¿no? Y esas personas no se arrepienten nunca, ¿no? Pero ver que hay gente que o se arrepiente o siente la necesidad de decir que se arrepiente o hace una reflexión o incluso puede mostrar un arrepentimiento y una retractación sincera que lleva pues a una conducta activa, ¿no? Una conducta activa de reconocimiento del mal y hasta de exhortación a otros para no caer en ese mal, bueno, pues eso es una aportación que puede hacer la persona que ha cometido un crimen, que puede ser en parte reparadora, ¿no? Del mal social y personal que antes ha causado, ¿no? Y al final son historias que creo que pueden servir sobre todo para, como aviso a otros, ¿no? Porque estas experiencias creo que a cualquier persona que reflexione un poco le harán pensar antes de cometer una acción grave por la que pueda causar un daño grave y delictivo a otro ser humano, que lo pueda llevar a prisión o no, pero que hay grandes probabilidades de que lo lleve a prisión, una tasa muy alta de los homicidios en España se resuelven, pues que piense si realmente pertenece a ese pequeño conjunto de personas absolutamente desalmadas que van a seguir 25 años después RQR. Hay que estar muy seguro de eso, ¿eh?
Lorenzo Silva, muchísimas gracias por acompañarnos.
A ti, Pilar.
Hasta la semana que viene. Ana Cabanillas, lo mismo. Gracias, Ana.
Gracias a ti.
Buen fin de semana. Hasta la semana que viene.